Muy bien, muy buenas tardes. Vamos entonces a comenzar esta novena sesión de comentario de texto para mayores de 25 y 45 años en el curso de acceso a la universidad. Y vamos a ver hoy textos divulgativos y de ensayo. Y haremos una práctica de comentario. Antes de comenzar, sí quisiera aclarar, porque me han hecho algunas preguntas sobre esto. En el chat. Mirad, estamos viviendo con esta situación de la pandemia una. Yo no sé si todos los profesores en la UNED, al menos yo lo estoy viviendo, que tenemos un número de alumnos fuera de lo normal, ¿eh? No solo porque no tenemos solamente alumnos de nuestro centro asociado, sino porque tenemos. Lo han abierto y tenemos alumnos de todo el mundo. Entre vosotros, pues hay algunos que sois de Valencia, otros de. O sea, esta situación nos ha complicado también a los profesores tutores un montón la tarea. Yo estoy tratando de responder, pero el número de correos y de tareas que estoy recibiendo en comentario de texto. A la semana yo contesto más y corrijo más de 100 comentarios. ¿De acuerdo? 100 comentarios de texto. Esto es una pasada. Es una pasada, ¿eh? Entonces yo lo hago gustoso, saco tiempo de donde no hay, pero sí os pido una cosa. De las actividades que mando, y mando una semanal, de esas quiero que me hagáis los comentarios. Porque muchas veces algunos. De buena fe, ¿eh? Me hacéis comentarios del anexo final del libro. Y esos anexos los iremos trabajando poco a poco. Pero si ahora ya los adelantáis, entonces no tengo el chip en cada semana con el texto que estamos trabajando. Entonces tengo que andar corrigiendo 18 tipos de comentarios. Por eso no quiero. Quiero que cada semana se me mande lo que he mandado, lo que la tarea que se pide. Porque si no, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¿De acuerdo? Algunos se van enganchando poco a poco. Entonces me van haciendo de los antiguos, que vamos, no pasa nada. Hasta ahí puedo más o menos. Pero sí pido que hagáis el de la semana. ¿De acuerdo? Para que así el esfuerzo requiera de vosotros que lo vayáis enviando todas las semanas y ninguno. O ningún alumno se pueda quedar atrás. Creo que es el objetivo. Yo los esfuerzos los hago gustosos porque además esto me encanta hacerlo. Y veo cómo crecéis y eso ayuda un montón. Como profesor y a vosotros como alumnos a la hora de examinar. Y lo voy viendo en 8 sesiones. En 8 sesiones habéis mejorado una barbaridad. ¿De acuerdo? Y entonces eso merece la pena. Porque sé que no caen en saco roto el esfuerzo por decir, mira, aquí muchas veces son comas y se pueden quitar muchísimas de las de los fallos, de algunos son de ortografía, otros de puntuación, otros de expresión, de léxico, pero en muchos casos hay algunas anotaciones de estrategia. Oye, pues mira, no empieces así, hazlo de esta otra manera, que te va a resultar más cómodo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a. Gracias a vosotros. Vamos a empezar entonces con la sesión de hoy, que además está muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de los textos divulgativos, por un lado, y la modalidad expositiva argumentativa, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner en paralelo y vamos a ver qué diferencias hay. Fijaos. Los textos divulgativos son textos expositivos, explicativos. Su finalidad es difundir el conocimiento. Queremos hablar sobre un tema y sobre ese tema lo vamos a dirigir a un público de un conocimiento medio o de un conocimiento genérico. Esos son los textos divulgativos. Sus destinatarios, por supuesto, van a ser el gran público. Su lenguaje, bueno, sigue siendo un lenguaje preciso, claro, asequible y objetivo, es decir, denotativo, porque se trata de hablar con claridad sobre un tema. En cambio, El ensayo es una modalidad mixta. Por un lado, hay exposición, pero hay argumentación. Su finalidad, bueno, pues es dar a conocer la opinión, pero de un modo personal y razonado. En realidad se parece mucho a vuestra valoración crítica. Es este híbrido expositivo-argumentativo. Los destinatarios van a ser también el gran público. Esto es lo que los une a los dos en común, ¿vale? Los tienen en común precisamente el gran público. Su lenguaje, en este caso, es sugerente, es connotativo, ¿de acuerdo? Es decir, subjetivo. Por lo tanto, esto... Y también, a veces, es denotativo. Claro, personal, asequible. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre los textos divulgativos y el ensayo? La opinión. El ensayo contiene opinión. ¿De acuerdo? Va a tener también un estilo un poco más personal, hay argumentación, con lo cual ahí va a cambiar bastante. Tened en cuenta que nuestros textos para el examen salen fundamentalmente de dos fuentes, periódicos y ensayos. Y muchas veces los dos convergen en un punto. ¿Qué características lingüísticas tienen estos dos modelos? Pues mirad, en los textos divulgativos tienen dos modalidades. O bien, un poquito más especializada, o la modalidad divulgativa pura. En ello va a predominar la monosemia. Es decir, no van a buscar, por supuesto, van a huir de la ambigüedad. Destaca la función referencial. ¿Por qué? Porque se habla de la realidad. Tiene un carácter, en este caso, denotativo, objetivo. Busca la precisión. Hay muchísimas definiciones, aclaraciones. Por lo supuesto, es correcto desde el punto de vista lingüístico y hay algún que otro tecnicismo. ¿De acuerdo? Esos tecnicismos van a estar explicados. En cuanto al ensayo, está a medio camino entre lo científico y lo estético. Ese medio camino indica que es literario. Esa precisión o la claridad y la libertad con la que se usan los argumentos es típica de los textos literarios. El lenguaje es formal y culto, aunque a veces puede haber algún vulgarismo o un lenguaje un poquito más coloquial. Hay diversas modalidades, ¿de acuerdo? Tenemos el uso científico o a veces más literario. Tiene esa voluntad de estilo. Voluntad de estilo significa que pretende crear belleza, pretende decir algo con un estilo muy sugerente. Hay muchísimos recursos expresivos. Tenemos la metáfora, la comparación, juegos de palabras, etcétera, típicos de la publicidad y de la literatura. Van a estar incorporados en el ensayo. Como ya lo vimos en el tema anterior, antes del corte del final del primer cuatrimestre, bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a leer un ensayo, en este caso es un ejemplo muy breve, de Buñuel. Muy buenas tardes a los que os vais incorporando. Y en este primer ensayo se llama Mi último suspiro, son sus memorias, la memoria de Luis Buñuel. En el año 82 hablaba sobre el cine, ¿de acuerdo? El que fue director. Y nos va a decir, ¿qué opina él sobre el cine? Dice así. Creo que el cine ejerce cierto poder hipnótico en el espectador. No hay más que mirar a la gente cuando sale a la calle después de ver una película. Callados, cabizbajos, ausentes. El público de teatros, de toros o de deporte muestra mucha más energía y animación. La hipnosis cinematográfica ligera e imperceptible se debe sin duda, en primer lugar, a la oscuridad de la sala, pero también al cambio de planos y de luz, a los movimientos de la cámara, que debilitan el sentido crítico del espectador y ejercen sobre él una especie de fascinación y hasta de violación. Bueno, Luis Buñuel siempre tan incisivo, ¿no? Vamos a... ¿Recordáis? Siempre que nos enfrentamos a un texto, vamos a hacer dos lecturas. La primera nos da una idea general de qué hablamos. Y en la segunda vamos a ir subrayando las ideas fundamentales. ¿Qué ideas de este texto creéis que deberíamos subrayar? ¿De acuerdo? Para, a raíz de ellas, sacar nuestro resumen personal. Ejerce el cine, por supuesto, es el sujeto del que hablamos. Ejerce cierto poder hipnótico en el espectador. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Es una especie de hipnosis cinematográfica? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas? La oscuridad de la sala, muy bien. El cambio de planos y los movimientos de cámara. ¿Y qué hacen en realidad? Debilitan el sentido del espectador. Muy bien. Luego, ¿cómo podríamos resumir este ensayo? Porque ahora el problema está, está en no repetir las palabras del texto. Esta es una de las claves para hacer un buen resumen. Entonces, en vez de que el cine ejerce cierto poder hipnótico, ¿qué frase puede ser sinónima? Algo que ejerce cierto poder hipnótico, hipnotiza, muy bien. El cine hipnotiza, la gran pantalla, muy bien, un buen sinónimo. Perfecto. Luego ya tendríamos la gran pantalla hipnotiza a la audiencia. ¿Vale? Podríamos empezar así nuestro resumen. La gran pantalla hipnotiza a la audiencia. Alguno podría haber dicho el séptimo arte. ¿No? Bueno, la gran pantalla hipnotiza a la audiencia. ¿Cuál es la causa? Debido, según Luis Buñuel, a la oscuridad de la sala. Vamos a decir, en vez de a la oscuridad de la sala, que es demasiado literal, diríamos, muy bien, al ambiente, del cine, y ponemos cine, muy bien, al ambiente del cine, coma, o a la penumbra. No se puede usar las mismas palabras del autor. No, no se puede, porque literalmente ya sabes que te van a penalizar y te van a quitar 0,5 cada vez que vean eso. Entonces, las diferentes técnicas de grabación, muy bien, eso es lo que buscaba. ¿De acuerdo? Al ambiente del cine y los diferentes y las diferentes técnicas de grabación de cámara. Muy bien. ¿De acuerdo? Que fascinan a los espectadores. Muy bien. Pues con eso nos bastaría para hacer un buen resumen. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el tema? Podríamos empezar por, en vez de según Buñuel, al principio. El autor del texto opina que, y lo mismo, nosotros lo hemos puesto después, pero a vosotros siempre os recomiendo el autor del, para que no se os olvide, el autor del texto opina que, o Luis Buñuel en este caso, si lo sabemos. ¿Cuál sería el tema? Claro, en este caso, tened en cuenta que no tiene 40 líneas, sino que tiene 8, por lo tanto, nuestro resumen. En este caso, no nos metemos. El cine, según Buñuel, más concreto todavía. O sea, está bien el inicio, pero ahora detállalo más, porque se refiere al tema de este texto, no de otros, sino de este solamente. El poder hipnótico del cine. Ajá, vale, ya nos vamos acercando. Pero al final, ¿qué es en concreto de qué habla? Aquí al final, esto que hemos subrayado, ¿qué son? ¿Qué relación mantiene esto con el cine? Relacionar con las causas, o si queréis, los efectos. Pues entonces sería esto: el poder hipnótico del cine, causas y efectos, o causas y efectos del poder hipnótico del cine. ¿De acuerdo? La influencia, ¿vale? El impacto del cine en el espectador, ¿de acuerdo? Todo eso es válido, ¿de acuerdo? Recordad, una cosa es el contenido y otra es la forma en la que lo expresamos. Formas hay muchas, pero el contenido esencial tiene que ser esto. Muy bien. La influencia cinematográfica que causa en los espectadores. Recordad que la primera persona no la podemos incluir ni en el resumen ni en el tema. Nosotros no podemos aparecer porque denota subjetividad. Entonces tiene que aparecer en los espectadores, como si fueran ellos, aunque seamos nosotros los que vamos al cine. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Sobre este texto ya hemos hecho lo que queremos hacer. Un resumen y un tema. Vamos a hacer otro un poquito más largo y un poquito más filosófico en este caso. Esto es José Ortega y Gasset. Él escribió un libro muy filosófico sobre la rebelión de las masas. Sí, en tercera persona, me dice Ortiz, sí. Dice en el ensayo 2, decimos, ni este volumen ni yo somos políticos. Ni este volumen ni yo somos políticos. El asunto de que aquí se habla es previo a la política y pertenece a su subsuelo. Mi trabajo es oscura labor subterránea de minero. Es una metáfora. La misión del llamado intelectual es, en cierto modo, opuesta a la del político. La obra intelectual aspira con frecuencia en vano a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, confundirlas más de lo que estaba. Ser de la izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral. Además, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar aún más la realidad del presente. Ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responde. La política vacía al hombre de soledad e intimidad. Y por eso, la predicación de politicismo integral es una de esas técnicas que se usan para socializar. Cuando alguien nos pregunta qué somos en política, o anticipándose con la insolencia que pertenece al estilo de nuestro tiempo, nos adscribe a una, en vez de responder, debemos preguntar al impertinente qué piensa él, qué es el hombre y la naturaleza y la historia, qué es la sociedad y el individuo y la colectividad, el Estado, el uso, el derecho. La política se apresura a apagar las luces para que todos estos gatos resulten pardos. Bueno, es muy filosófico, ¿de acuerdo? No es un texto muy común. Y es un poco más oscuro. ¿De acuerdo? Vamos a destacar las ideas esenciales. Recordad, la primera lectura no basta. Tenemos una segunda lectura en la que con lápiz, si es presencial, vamos subrayando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ideas son las fundamentales de este ensayo? habla del papel del intelectual como opuesto al político. Ahora veremos, o sea, él va a hablar en La rebelión de las masas de la filosofía de la política, o digamos de la filosofía de la sociedad. Muy bien. La obra intelectual aspira, ¿de acuerdo? El intelectual aspira a aclarar las cosas y el político las confunde, ¿no? Bueno, ya veremos si esto es fundamental o no, pero ahí está. Ser de izquierda como ser de derecha. Vale. Muy bien. La política, efectivamente, vacía al hombre de soledad e intimidad. Muy bien. Y por eso la aplicación tal se usa para socializarlo. Cuando alguien nos pregunta qué somos, ¿de acuerdo? La política se apresura a apagar las luces para que todos estos gatos resulten. Muy bien. Ahora viene la difícil tarea. ¿Cuál es el resumen de esto? ¿Cómo resumimos esto? ¿De acuerdo? Es decir, la misión del intelectual frente al político. Porque la misión del intelectual es aclarar, precisamente, si puede, las cosas, y el político es enmarañarlo todo, ¿no? Confundirlo. La política vacía al hombre de soledad e intimidad para socializarlo y además empieza a confundir las cosas, mientras que el intelectual lo que hace es... Va. ¿Cómo resumimos esto? En cuestión de no más de 3-4 líneas, porque no tiene más contenido. Empezaríamos, como siempre, el autor del texto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Muy bien, el autor del texto, digamos que lo que hace es aclara la intención de su volumen, en este caso de su libro, como intelectual, intención de su libro como intelectual que se opone a lo político. Mientras el intelectual quiere poner luz, ¿no? Quiere poner luz, podemos usar esa metáfora, o quiere iluminar la realidad, el político pretende confundir, ¿no? O a menudo confunde. ¿Vale? Muy bien. Pues fijaos, eso es lo que se pretende. ¿Cuál es el tema de este ensayo? Por ahí ya habéis propuesto. Muy bien. De acuerdo. El autor del texto hace un análisis sobre la politización de las masas y como intelectual realizar el valor de la filosofía individual y colectiva. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que hay de fondo. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? ¿De acuerdo? A ver cómo expresamos esta... en dos líneas podría ser la conciencia de la misión del intelectual frente a los políticos en la sociedad. Algo así. La política y la persona, según el punto de vista del autor. De acuerdo. Vale, esa es la idea de fondo, la manera de expresar, lo podemos hacer. Bueno, como os dais cuenta, estos textos son mucho más complicados cuando son tremendamente filosóficos. Esto anda a medio camino entre ese ensayo que es accesible a todos y ya la especialización, ¿de acuerdo? Bueno, os presento también, sí, es el más complejo, por eso lo he propuesto para saber que, bueno, pues pueden subir un poco de nivel. Con esto os presento el resumen para aquellos que se han incorporado. Entre vosotros hay algunos que han dejado por algún mes las clases y ahora retoman. Entonces, os voy a dar una visión global del comentario de texto para que nadie se me pierda. ¿De acuerdo? De los criterios de valoración, del protocolo para realizarlo, la puntuación, todo. Aquí está toda la información en una diapositiva, para que nadie se pierda y los demás podamos refrescar. Mirad, hay tres actividades que se tienen que hacer en el comentario. La primera es el resumen. La segunda es el tema. Y la tercera es la valoración crítica. La primera vale 3 puntos, la segunda 2 y la última 5. La primera, os he propuesto 18 minutos, que es lo que se tardaría respecto de una hora, que es lo que tiene de duración el examen. El tema en un máximo de 12 minutos. Tened en cuenta que vosotros al acabar las sesiones de las clases seréis capaces de hacerlo muy rápido. De hecho, ahora mismo hemos hecho en menos de 10 minutos 2 textos, hemos resumido y hemos hecho el tema. Lógicamente aquí no estamos delante de un examen con los nervios y con la sensación de que no la jugamos, ¿no? Y por último, la valoración crítica habría que dedicarle 30 minutos. En esos 30 minutos vamos a tener la posibilidad de escribirla sucio y pasarlo limpio. Todo esto va incluido en esa duración. Ahora vamos a ver la extensión, ¿de acuerdo? Voy a hablar de cada uno de ellos y cómo se va a valorar, o al menos son los criterios que yo utilizo. En primer lugar, la extensión de 5 a 8 líneas, ni menos ni más. ¿De acuerdo? Recuerdo, esto es hecho a mano. Si hay cambios a ordenador, se comunicarán cuando ya se sepa. Por lo tanto, tiene que ser en un solo párrafo. Nada de punto y aparte. En el resumen no se pone punto y aparte. ¿De acuerdo? El resumen son entre 5 y 8 líneas, todo seguido. Sí, el orden en el que hay que hacerlo es este. No se hace primero el tema y luego el resumen, al revés. ¿Por qué? Porque el resumen es un nivel de abstracción, pero el tema es un nivel superior, entonces hay que seguir este orden, porque uno te lleva al otro. Se comienza por el autor comenta qué, y hay que comenzar así en el resumen, en estilo indirecto. Las ideas principales, no puede aparecer ninguna secundaria. De modo que, si aparece secundaria, ya sabes que te van a penalizar. De los 3 puntos, ya te empiezan a quitar 0 con algo. Tiene que ser expresión personal. No se puede copiar literalmente del texto. Porque si se copia, ya sabes que te quitan. No puede haber faltas de ortografía. Imaginaos que en el acceso a la universidad se quita 0,5 por cada falta de ortografía. Vosotros imaginaos que por cada falta de ortografía te quitan lo mismo. De hecho, cuando corrijo hago eso. Objetividad. No se puede opinar ni interpretar. Por lo tanto, la primera persona tiene que desaparecer de nuestros resúmenes y de nuestros temas. ¿De acuerdo? No podemos aparecer ni el yo ni el nosotros. Tienen que hablar en tercera persona, objetiva. La expresión tiene que ser correcta, adecuada, coherente y cohesionada. Tienes que reproducir el contenido, no informar de la estructura. Hay algunos que hacen un análisis contando qué partes tiene el texto. No. Tú vas a reproducir el contenido de un modo reducido, lo esencial. Por lo tanto, ¿cómo se hace el resumen? En primer lugar, lees el texto una vez. Segunda vez, lo vas a releer, pero esta vez subrayando. Subrayas lo principal y dejas, olvidas lo que es secundario. Después, esas oraciones que has subrayado las vas a expresar con tus propias palabras, sin subjetividad. Y luego las vas a conectar. Puedes generalizar, las integras y las puedes reelaborar. Por último, redactas ya el resumen y ya lo puedes pasar a limpio. ¿De acuerdo? Me parece que esta es una joya. Esto habría que imprimirlo y que lo tuvierais delante en cualquier tipo de actividad que hagáis de comentario de texto. Aquí están todos los criterios. De modo que la experiencia de todos los años que yo llevo dando clase en esta asignatura está resumida en esto. Segundo, vamos al tema. El tema vale 2 puntos. Yo digo que deberíamos dedicar al menos ahí esos 10 minutillos. La extensión que se pide es de 2 a 3 líneas. Tened en cuenta que cuando vosotros hacéis un tema de una línea, algo le pasa, es demasiado corto. Si piden 2 líneas mínimo y 3 máximo, ahí tiene que andar. Tiene que ser en una sola oración. Expresar la intención del autor y captar la esencia. Tiene que ser objetivo y no se puede opinar. Tampoco podemos incluir la primera persona en estos 2 apartados, ni en el tema ni en el resumen. ¿Cómo se hace? Una vez que ya tenemos el resumen, buscamos la idea principal del texto. Y además ahora le hacemos la concreción máxima, todo lo que necesitemos, porque es el tema de este texto, no de muchos textos que tratan sobre lo mismo, de este. La revisas y la redactas. Otra vez la pasas al libro. Y ahora nos vamos a la pregunta más difícil, que es la tercera. La valoración crítica sobre 5 puntos a la que vamos a dedicar media hora. La extensión son 15 a 18 líneas en 3 párrafos. ¿De acuerdo? Tiene que estar centrado en la valoración de la idea fundamental del texto. La idea. No podemos divagar ni irnos por ideas secundarias ni por coger un ejemplo y desarrollarlo. No. La idea fundamental y no podemos salirnos de. Vamos a dar una opinión personal, pero matizada y argumentada. Yo siempre sugiero que estamos en parte de acuerdo y en parte no. ¿De acuerdo? Porque eso nos va a obligar a justificar. Podemos aprovechar experiencias personales. Todos tenemos una vida, ya somos adultos y entonces hemos vivido y tenemos muchas experiencias. Esas experiencias las podéis volcar. Podéis, en alguna línea, la podéis incluir. Conocimientos también que tengáis. Hay asuntos que os tocan más de cerca y entonces ahí podéis tener una palabra de experiencia. También se puede tener cierta originalidad. Aquí sí. Se debe ser claro, preciso, nada de oscuridad, no copiéis del texto. Copiar ideas del texto ya supone que está frito de ideas. Y entonces ya eso se valora fatal. ¿De acuerdo? Por último, debe ser correcto desde el punto de vista lingüístico, ortográfico, de puntuación, de gramática y de léxico. ¿De acuerdo? Debe ser coherente, cohesionado y adecuado. Los conectores, ¿de acuerdo? Son muy importantes. Por lo tanto, ¿cuál es el protocolo que vamos a seguir para esta pregunta? Pues en primer lugar, nos haremos una lluvia de ideas. Es decir, vamos a ver, ya sabemos cuál es la idea esencial, porque la tenemos en el tema, hemos hecho el resumen, y ahora, ¿por dónde voy a seguir? Y yo os propongo que hagamos un esquema argumentativo. Hoy os lo voy a proponer en el ejemplo que seguimos. ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Cuáles son las razones, causas, consecuencias? Y si quieres, vas a estructurar en 3 párrafos. La primera, una introducción sobre la idea principal del texto, cuál es la intención del autor, su importancia o relevancia o por qué es problemático este tema. En segundo lugar, los argumentos, ¿de acuerdo? Si vamos a refutarlos o son contraargumentos. Y por último, una conclusión donde se ponga de manifiesto una posible solución. ¿Qué ocurriría en nuestra sociedad si todo el mundo pensara como tú propones? ¿Ya? Bueno, pues esta síntesis, esta plantilla, os va a servir perfectamente para todo el trabajo que vamos a hacer. Porque de ahora en adelante, Siempre que os propongo un texto, os pido las tres cosas. ¿De acuerdo? Resumen, tema y valoración crítica. Si damos muchas ideas, nos penaliza. Depende. Depende. Tened en cuenta que en la valoración, imagino que te refieres, se pide entre 15 y 18 líneas. En esas 15 o 18 líneas, muchas ideas no puede haber. Pero te tienes que concentrar en tres o cuatro argumentos. Ahora los veremos, porque vamos a practicar algunos de un texto que traíamos para hoy y otro que traéis para la semana que viene. Fijaos. Repaso el texto de Elvira Lindo, que era muy, muy bonito, como escribe Elvira Lindo, y era sobre hacer y destruir. Una crítica destructiva. Bueno, lo leo. Y vamos a repasar, muchos lo habéis trabajado ya. Dice así. De acuerdo, quien no lo haya hecho me lo puede enviar, lo tenemos bien fresquito. Dice así. Hacer siempre es difícil. Hacer una mesa sólida, dar una buena clase, preparar una comida sabrosa, escribir un artículo redondo, pintar un cuadro misterioso, cortar un vestido elegante, crear una novela memorable, componer una canción para recordar. Hacer algo bien es siempre difícil. Pero si me apuran, aunque el resultado no apunte a la excelencia, la mesa no sea práctica, la clase resulte tediosa, la comida insulsa y la canción olvidable, también habrá un trabajo detrás. Hacer supone un riesgo. No siempre los resultados son como uno espera. Sea como fuere, me merecen más respeto los que hacen que los que, protegidos por su inactividad, se te dedican solo a reaccionar ante las obras de otros. ¿Cuánto le gustaba a Pla esa frase de Paul Valéry? La horrible facilidad de destruir. Sí, ese es el signo de los tiempos, la tendencia imparable a emitir un juicio inmediato sobre lo que otros hacen. Todos formamos parte de un jurado popular. Entramos en un artículo y comentamos: este tío no tiene ni puta idea de lo que dice. O alertamos a nuestros amigos de las redes sociales: mucho me temo que ese libro es pura bazofia. Casi ni hace falta ver las cosas que otro hace para juzgarlas. Lo importante en esta democracia de la reacción es la rapidez con que uno puede aliviar su ira. Jaron Lanier, uno de los pioneros de Internet que popularizó el término realidad virtual, ya alertó sobre esa cultura reactiva que no se limita a la red, sino que se ha instaurado como costumbre. Incluso las columnas están plagadas de reacciones ante lo que han escrito otros. Hacer siempre es difícil, reaccionar sencillo. Hay personas que viven reaccionando y me pregunto cómo hay tantas reacciones en horario laboral. ¿No será que quienes reaccionan tan iracundos ante lo que hacen otros no están cumpliendo adecuadamente con su propio trabajo? Bueno, es un texto de una profundidad y de una agudeza increíble. Sencillo también. De él ya habíamos subrayado las ideas fundamentales. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos, tal como lo dejamos en la última sesión. Decíamos, leo los subrayados porque van a refrescar un poco las ideas fundamentales. Hacer siempre es difícil. ¿Por qué? Ah, lo veremos. Hacer algo bien es siempre difícil. Hacer supone un riesgo. Aquí está el por qué es difícil, porque supone un riesgo. ¿Por qué no siempre los resultados son como uno espera? Es decir, las expectativas van a jugar aquí un papel fundamental. Me merecen más respeto. Esta es la opinión de la autora. Los que hacen que los que, protegidos por su inactividad, se dedican solo a reaccionar ante las obras de otros. Ella valora más a los que hacen que a los que critican sin hacer. Lo importante en esta democracia de la reacción es la rapidez con la que uno puede aliviar su ira. Hacer siempre es difícil, reaccionar sencillo. Esto es el panorama de lo que leímos de esta columna de Elvira Lindo. Ahora vamos al resumen. ¿De acuerdo? En el resumen propuesto es el siguiente. Esas ideas esenciales aparecerían así. La autora, sabemos que es la autora, si no sabemos el nombre podemos poner el autor, no pasa nada, pero como sabemos que es Elvira Lindo, no siempre nos dicen quién es, a veces sí. La autora expresa su predilección por los que realizan tareas y construyen sobre los que se dedican a reaccionar ante las presiones de otros. Por un lado, hacer y hacer bien entraña dificultad, porque existe el riesgo de no responder a las expectativas, mientras que reaccionar rápidamente, de modo destructivo, es una tarea fácil. Llama la atención de la autora tantas críticas iracundas en horario laboral, de lo que se deduce que no están cumpliendo adecuadamente con su trabajo. Vale. Fijaos, tres oraciones. Mirad, tres oraciones. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto y otro al final. ¿De acuerdo? Mirad cómo está cosido. Por un lado, ¿vale? Mientras, o podría haber puesto por otro lado, ¿de acuerdo? Y ya es redondo, perfecto. Y aquí podría haber puesto por último, y ya lo cuadro. Es decir, los conectores, cómo van cosiendo las oraciones. Bueno, me parece que recoge las ideas esenciales. Fijaos aquí. El por qué. Muy importante unir ahí bien. ¿Por qué hay dificultad? Tenemos que explicar la causa. ¿Por qué es difícil hacer? ¿Por hacer? No, no. Porque muchas veces no va a corresponder con las expectativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy interesante la crítica final. ¿De acuerdo? Esas críticas destructivas en horario laboral. Quiere decir que la gente que las realiza no cumple con su trabajo. Sí, ciertamente. Por ejemplo, ¿qué palabras se repiten del texto? Es decir, una cosa es repetir palabras iracundas, efectivamente. ¿Podemos cambiarla por sinónimos? ¿Dónde está iracundo aquí? No, 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 expectativas no está en el texto. En el texto pone los resultados son como una espera. No, no. Iracunda no está, está ira. O sea, no son palabras del texto. Abajo, ajá. Ah, sí, iracundo. Sí, pero no estoy copiando. La palabra coincide, pero dice quienes reaccionan tan iracundos. Y en el texto he puesto críticas iracundas. ¿De acuerdo? Pues una palabra que tiene la misma raíz, pero una cosa son las críticas iracundas y otra cosa. Ya os digo que este lo he hecho yo. Este no está copiado de ningún. Entonces, está pensado en milimétricamente. Palabra a palabra, medida y pesada. ¿De acuerdo? Vamos al tema. Vamos al tema. Os propongo tres. Vosotros me decís cuál preferís, si A, B o C. ¿Es preferible construir que destruir con críticas? B, trabajadores versus charlatanes. Y C, es más fácil realizar críticas despiadadas y destructivas que hacer bien el propio trabajo. Vale. Vamos a hacerle la crítica a cada una de ellas. Fijaos. La primera, las tres serían verdad, todas son verdad, pero la manera de expresarla no tiene la misma valoración. Fijaos. La primera, una línea, por lo tanto, es corta e imprecisa, pero no por ser corta, porque hay veces en las que el tamaño, si hay calidad, no importaría tanto. Pero en este caso es por la falta de precisión. Es preferible construir que destruir con críticas. Ok, es lo que dice. Pero falta algo más. Hay algo más en el texto. Lo de trabajadores versus charlatanes también es verdad. Lo que pasa que es subjetivo. Demasiado subjetivo. Es muy original como título y por eso no triunfa. En cambio, fijaos en la final, que es la adecuada, Porque es más fácil realizar críticas despiadadas y destructivas que hacer bien el propio trabajo. Luego, al primero, lo de hacer bien se refiere, ese adverbio, fijaos aquí, está en cumpliendo adecuadamente en el resumen, y aquí atrás, adecuadamente su propio trabajo. ¿De acuerdo? Se refiere a eso. De subjetivo nada, es adecuadamente bien. Es un en este caso es cambiar el adverbio de adecuadamente a bien. Con lo cual, ahí lo tenemos. El matiz que le falta a se lo añade C. ¿De acuerdo? Que es esa segunda parte, que es hacer lo que a uno le corresponde. Porque hacer críticas sin tú realizar, pues es fácil. En cambio, hacer la crítica y tú trabajar, y también exponerte a la crítica, eso supone ya otra cosa. Y, efectivamente, la correcta sería la C, no solamente por la extensión, sino por la precisión. ¿De acuerdo? Vamos a la opinión personal razonable. ¿De acuerdo? Se pueden hacer muchas, no tiene por qué ser válida esta. Primero la voy a leer y luego os voy a decir en qué hay en cada párrafo. Esto, escrito a mano, son 18 líneas. ¿De acuerdo? Dice así. La autora de este artículo de opinión pretende rechazar la actitud inactiva de quienes se dedican a criticar el trabajo de otros de modo sistemático e irascible. Surge inevitablemente la pregunta, ¿no es positiva la actitud crítica? ¿No se trata más bien de la dificultad de encajar una crítica? Es una experiencia universal el tomar conciencia de que no se puede agradar a todo el mundo. La actitud crítica es buena cuando es constructiva, ya que reconoce las fortalezas y detecta las debilidades que se deben mejorar. Ahí podemos encontrar el núcleo de la actitud crítica que predomina en nuestra democracia. No todas las críticas son constructivas. Cuando no se señalan aspectos positivos o que puedan suponer una fortaleza en el futuro, esa crítica es destructiva. Es cierto que no es fácil encajar una crítica. En muchas ocasiones depende de quién la haga, por qué razón, con qué finalidad y por qué medio. Es cierto que la crítica que parte de alguien que posee una actitud coherente en la vida puede servir de ayuda. Efectivamente, se necesitan más críticas constructivas que animen a crear un mundo mejor a nuestro alrededor. Esto no significa complacencia o connivencia, sino respeto por las personas y una visión que cree que el ser humano puede equivocarse y rectificar. Quizá las críticas serían menos mordaces si nos habituáramos a realizar una auténtica autocrítica. No sea que veamos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Bueno, es una valoración sencilla del contenido. ¿Qué hay en cada párrafo? Pues vamos a verlo. Tres párrafos. Primero, segundo y tercero. ¿De acuerdo? En el primero se dice, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué resulta problemático? ¿De acuerdo? Y lo hago a base de unas preguntas. Vamos a verlo. Pretende, fijaos, claro, en este caso sería muy bueno poner, si es un artículo de opinión, es calidad, eso les encanta. En cuanto lo ven escrito, se deshace. Y si además el resto está bien, uf, les encanta. El género es muy interesante ponerlo, sí. Sí se sabe. ¿De acuerdo? Se les hace el cuerpo gaseoso. Fijaos, pretende rechazar la actitud inactiva de quienes se dedican a criticar el trabajo de otros de modo sistemático e irascible, para destruir. Por eso, ante ese, esa intención, me surge a mí la pregunta. ¿No es positiva la actitud crítica? En mi vida, la actitud crítica de otros y la mía, pues ha ayudado a mucha gente. ¿No se trata más bien de la dificultad que tenemos de encajar? También hay que decirlo. Luego, lo que hago es plantearlo desde un punto de vista. Ya está, la introducción no necesita más. Vamos al segundo párrafo. En el segundo párrafo voy a dar mi opinión y argumentos. Mirad, es una experiencia universal el tomar conciencia de que no se puede agradar a todo el mundo. Eso todo lo podemos decir. No se puede agradar a todo el mundo, eso lo dice todo. La actitud crítica es buena cuando es constructiva. Esta es mi opinión. ¿Y por qué? Y ahora lo justifico. Porque reconoce lo que está bien. Y detecta lo que está mal para que lo mejores. Muy bien. Un argumento. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Pues que no todas las críticas son constructivas. Cuando no se señalan esos aspectos positivos, esa crítica es destructiva, lo he justificado. Y además, no es fácil encajar una crítica, nunca. En muchas ocasiones, ¿de qué va a depender? De quién lo hace, de por qué lo hace, de para qué y a través de qué medio o de qué manera. Si es alguien coherente y además que sabes que es buena persona, la vas a admitir. Pero si no, a veces alguien podría decir, sí, hombre, pero eso, si te la hace alguien que te cae bien, es como una especie, a mí me gusta que me lo haga Menganito y de buenas maneras. ¿No es una especie eso de pacto implícito? No. A veces las maneras nos pierden. Otras veces realmente las cosas las decimos, pero suenan fuertes. En fin, son las... Bueno, y una vez que hemos hecho el cuerpo argumentativo, ya llega la conclusión. Sí, el gesto. Eso. Sobre todo los que somos muy expresivos, a veces no se interpreta la crítica de una manera increíble. Sí. Hay gente que, fijaos, el mero hecho de sonreír o subir la ceja hacia un sitio o poner una cara de indiferencia, puede ser un problema. Quizá las críticas serían menos mortaces si aprendiéramos a hacernos autocrítica. Fijaos, esto es muy interesante. Muchos alumnos, fijaos, me escriben algunas veces de otros centros asociados, de otros campus, porque ven las grabaciones y dicen, ¡oh, yo quiero! Y entonces critican a otros profesores. Y digo, bueno, espérate. Muchas veces he suspendido por culpa de mi profesor. No me puedes decir eso. Has suspendido por ti. El profesor puede ayudar, puede no ayudar, pero el que estudia eres tú. ¿De acuerdo? Por un buen profesor no te garantiza que vayas a aprobar. Y lo contrario tampoco. Es decir, bueno, pues esa autocrítica a veces nos puede... Influye, sí, por supuesto. Pero no es definitivo, sobre todo con adultos. Con niños, sí. Con niños es fundamental un buen profesor. Pero con adultos... bueno, un buen profesor es clave, sí. Tiene las herramientas, influye mucho, por supuesto. Y cuando uno ha dejado el estudio y vuelve a comenzar, la motivación es, para mí, la clave está en la motivación. Cuando uno asume la responsabilidad, esa automotivación, y ahí está ya todo hecho. ¿De acuerdo? Pero, efectivamente, hay gente para todo. Muchas veces los adultos no tenemos las actitudes más adultas, y entonces a veces nos refugiamos en actitudes infantiles. Bueno, efectivamente, esta autocrítica yo creo que tendríamos que imponerla en nuestra sociedad. Tendríamos que decir, no, hazte tú la autocrítica. ¿Alguna vez os imagináis que en un examen te dijera, valore usted su examen? Estaría bien que en algún momento. Y seríamos menos mordaces. Estamos aprendiendo a vivir en una cultura realmente de la reacción. Reaccionamos sin pensar, sin analizar, sin... Y está bien, el profe me tenía bañado. En el bar, en la tasca, está bien, de un modo popular, pero tomárnoslo en serio y en la vida personal no es nada bueno. Bueno, este sería un poco la valoración, mi valoración. Cada uno puede hacer otras, podéis estar de acuerdo o no, todo esto. Sí, esta variante se llama se llama del contenido, análisis del contenido o comentario de opinión, que es el que yo os he presentado hasta ahora. Más adelante haremos otra variante de comentario, pero esa necesita otros requisitos. Exacto, es la variante que se llama lingüística. Y esa necesita analizar el género, meterse en metáforas, y eso lo haremos más adelante porque algunos son muy buenos. Exacto. Y la mezcla de los dos puede ser interesante en algún caso. ¿De acuerdo? Por eso tenemos mucha libertad, pero de momento el más fácil recomiendo que sea este, que es el del contenido. Luego ya iremos evolucionando. Hay que empezar por uno, porque mezclar las cosas a veces confunde. Bueno, os propongo otro texto. Nos vamos con las mascotas. Si ya teníamos gatos, ahora nos vamos a por los perros. Este es también de Patricio Prom, del año 2014, y es una reacción al que escribió también Patricio Prom sobre los gatos, que ya analizamos, ¿eh? Y nos han propuesto los dos. Bueno, vamos progresando. Como salga alguna mascota en el examen, lo vais a abordar. Bueno, vámonos con. Ahí está. Uno de gatos, otro de perros. Bueno, si alguien tiene un cocodrilo, la próxima vez tenemos un texto de cocodrilo. Bueno, vamos al lío. Dice así: Robert Walser murió solo porque Carl Seelig, quien había prometido dar un paseo con él, ese día tenía a su perro enfermo y prefirió quedarse en casa cuidándolo. Max Aub narra el crimen ejemplar de una mujer que mató a su marido porque éste prefería a su animal de compañía. Los perros entran y salen de la literatura desde sus orígenes, también de nuestras vidas. Utilizados a menudo como símbolo y manifestación de la fidelidad sin condicionantes, los perros parecen ser, sin embargo, menos atractivos como tema literario que los gatos. Posiblemente debido a que su complacencia solo los hace verosímiles como objeto de torturas o como figuras dadoras de afecto. Anton Chejov hizo decir a uno, a un perro, los humanos no comen los huesos que la cocinera hizo hervir para la sopa, ni beben el agua en que los sirvió. ¡Qué idiotas! Pero el hecho de que los perros no parezcan juzgarnos, a diferencia de los gatos, que lo hacen todo el tiempo, vuelve la frase inverosímil. Naturalmente hay decenas de perros con opiniones bien fundadas sobre sus amos. Piénsese en el coloquio de los perros cervantinos. O en aquel relato del argentino Coppi, en el que unos perros pastores alemanes exigen ser devueltos a Alemania para crear allí un régimen en el que los humanos sean alimentados por ellos y no al revés. Sin embargo, su bonomía, la facilidad con la que aceptan ser entrenados, su fidelidad, hace que sus opiniones sean más bien discutibles. ¿Se puede extraer alguna enseñanza de la observación de un perro? Lo dudo. Pero si es así, tal vez lo que podamos aprender se resuma en otra frase de Chekhov. El perro hambriento solo cree en los huesos. Buena parte de nuestras convicciones tiene su explicación en ello. Patricio Prom no piensa bien de los perros. Vamos a ver. En un primer momento, nosotros vamos a destacar las ideas esenciales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al primer párrafo. En esta segunda lectura, lo que haríamos sería subrayar. Bueno, pues vamos a coger nuestro rotulador fluorescente y vamos a subrayar, ¿vale? Bueno, ¿cómo empezamos? Porque ahora nos surge una duda. Hemos dicho que los ejemplos son siempre secundarios, pero en los textos argumentativos, algunas veces, los ejemplos son parte de la argumentación. Entonces, hay que distinguir, ¿de acuerdo? No podemos decir que los ejemplos en los textos argumentativos sean siempre ideas secundarias. Hay que analizarlo. y si forma parte de la argumentación, incluirlo en su lugar. Entonces, fijaos. ¿Hace falta decir que Robert Walser murió porque Carl Seelig estaba con su...? Sí, todos son textos argumentativos. No hace falta nombrar ni a Robert Walser ni a Carl Seelig. Y ahora dice, Max Aub narra el crimen de una mujer que mató a su marido porque esta prefería... ¿Hace falta nombrar también a Max Aub? Tampoco. ¿De acuerdo? Son ejemplos. Para llegar a la idea fundamental, ¿cuál es la idea fundamental? Esa es la idea fundamental. Los perros entran y salen de la literatura desde sus orígenes. ¿De acuerdo? Es decir, el autor no está hablando del perro desde el punto de vista, a lo mejor sí es su opinión, sino como objeto, tema en la literatura. ¿De acuerdo? Es decir, no habla de todos los perros del mundo entero. Imaginaos todos los dueños que tienen un perro y lo aman con locura. Irían a por Patricio Prom y le darían con el periódico, ¿no? Entonces, no solamente de la literatura, sino también, y esto es lo que lo globaliza, de las vidas, de nuestras vidas. Esto es el núcleo de lo que, por lo tanto, lo que hay antes son ejemplos. Fuera. Utilizados como símbolo y manifestación de la fidelidad. El mejor amigo del hombre, el perro. ¿De acuerdo? Y ahora dice él, exacto, menos atractivos que los gatos, como tema literario. ¿Por qué? Porque el perro parece como que es más complaciente. ¿No? Decimos que los gatos, a diferencia de los gatos, que parece que lo que hacen es juzgar, ¿no? Juzgar al amo. Vale, ¿hace falta decir perros que tienen buena opinión, el coloquio de los perros cervantinos, el copy argentino? No, son todo ejemplos, fuera. Luego, su bonomía, la facilidad, su fidelidad. Vale. ¿Se puede extraer alguna enseñanza de observar a un perro? ¿De acuerdo? Y esta frase de Chekhov. El perro hambriento... Vale, preguntan qué es bonomía. Viene del francés. Bon homme. Significa esa bondad hacia el hombre. Ese afecto hacia el hombre. Ese trato cordial con el hombre. Entonces, aquí están las ideas fundamentales. Como veis, todos los ejemplos se han ido en esta argumentación. Por eso digo que en algunos casos habría que estudiar si los ejemplos son interesantes o no. ¿De acuerdo? En algunos de los textos que vimos al principio, los ejemplos sí los utilizamos. ¿De acuerdo? Depende. Hay que mirar si es idea fundamental o entra dentro de la argumentación. Por lo tanto, leo lo que hemos subrayado. Los perros entran y salen de la literatura desde sus orígenes y de nuestras vidas. Son símbolo y manifestación de la fidelidad, pero menos atractivos que los gatos como tema literario, precisamente por su complacencia, mientras que los gatos parecen juzgarnos todo el tiempo. No hay más enseñanza que se pueda, según desde el punto de vista de Patricio Prom, obtener de observar a un perro que meramente su fidelidad a la comida, ¿no? Es decir, que está con el hombre por el interés que te quiera Andrés. Bueno, ok. Estas es, las ideas fundamentales. Nos hemos subrayado. A raíz de esto haremos el resumen. Doy un paso más. Vale, ya lo tenemos aquí. Y os voy a dar pistas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el subrayado. El autor expresa. No es un texto argumentativo. Es decir, es una modalidad argumentativa. El texto es una columna de opinión. ¿De acuerdo? Lo veremos en la semana que viene porque vamos a ver los textos periodísticos. Y ahí ya os daré algunos recursos para saber qué tipo de, casi siempre son columna de opinión o puede ser incluso alguna vez cuando no está firmado, pero casi siempre va a estar firmado, ¿de acuerdo? O sea que casi el 100% de los casos es una columna. Vale, vamos a dar unas pistas sobre posibles resúmenes. Yo no voy a decir cuál está bien esta semana, lo veremos la semana que viene, pero aquí hay tres resúmenes, ¿de acuerdo? Lo podemos ir viendo y subrayando sus problemas. Maxau cuenta que una mujer mató a su marido porque éste prefería la compañía de su perro. Utilizados a menudo como símbolo y manifestación de la fidelidad sin condicionante, los perros parecen ser, sin embargo, menos atractivos como tema literario que los gatos. El perro, símbolo de fidelidad, nos merece menos interés, por eso, que los gatos, que siempre parecen estar jugando. Como Chekhov, el autor cree que la única enseñanza que puede extraerse de observar a un perro es que el perro hambriento solo cree en los huesos. ¿Qué os parece este primer comentario, este primer resumen? En el inicio, ¿qué os parece? ¿Correcto? Mal. No explica a fondo el tema, repite literalmente, ideas secundarias, comienza mal, efectivamente, cita ejemplos. Muy bien. No empieza con el autor piensa qué, reflexiona qué, repite literalmente, efectivamente. Vamos a la dos. El autor reflexiona sobre la presencia habitual de los perros en la literatura y en la vida. Tratados como símbolo de la fidelidad son menos interesantes como tema literario que los gatos, posiblemente porque mientras los gatos, los primeros, siempre muestran su complacencia con nosotros, los segundos parecen juzgarnos siempre. El autor cree, como Chekhov, que la única enseñanza que puede extraerse de observar a un perro es que el perro hambriento solo cree en los huesos. Ahí lo dejo. Es mejorable, es mejorable. ¿De acuerdo? Es mejorable. Yo les veo, fijaos, esto no me gusta nada. Sé que lo admitiría y pasaría, pero está la primera persona. Y eso incluye subjetividad. En un resumen, yo lo evitaría. ¿De acuerdo? Así que ahí lo dejo, vosotros evitadlo. Sé que este es el mejor resumen, pero para mi gusto, sí, habría que hablar en tercera persona, para mi gusto sigue demasiado literalmente al texto. Repite palabras demasiado literal. Habría que asimilarlo un poco personalmente. Vamos a la tercera. El autor reflexiona sobre la presencia habitual de los perros en la literatura desde sus orígenes y en la vida. Y señala que como tema literario son menos interesantes que los gatos. Mientras el perro, símbolo de la fidelidad, nos merece poco interés, salvo como objeto de tortura o figura dadora de afecto. Los gatos, que siempre merecen estar juzgando, parecen estar juzgándonos, nos merecen mucha más atención. Como Chekhov, el autor cree que la única enseñanza que puede extraerse observar a un perro es que un perro hambriento solo cree en los huesos. Bueno, ahí queda también una tercera posibilidad. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que muchas veces son cuestiones de matiz, de las ideas se repiten, ¿de acuerdo? Todos son mejorables. A mí no me gusta ninguno de los tres, así que posiblemente me gusten más los que vosotros vayáis. Vamos al tema. ¿De acuerdo? ¿Cuál tema? ¿Qué tema te parece más adecuado y por qué? Vamos a ver. Primero, el perro hambriento solo cree en los huesos. Los perros en la literatura, la fidelidad del perro y la infidelidad del hombre, reflexión acerca de las cualidades naturales de los perros en la que se resalta que para el perro la prioridad es alimentarse, igual que para los humanos. Ahí lo dejo, ¿vale? Seguramente vosotros lo expresaréis mejor, mucho mejor. No me gusta la redacción de la D, pero es una posible solución, ¿vale? Y vamos una serie de ideas y de ayudas para la valoración crítica. Yo os propongo que hagáis tres párrafos. En esos tres párrafos te pregunto cuál es el tema y la intención del texto o la intención del autor del texto. ¿Vale? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacer así una lluvia rápida? ¿Cuál es la intención del texto? O del autor aquí, de Prom. De Patricio Prom. ¿Cuál es la intención del texto? ¿Hablar sobre los perros? Más preciso, más preciso todavía que eso. En realidad, no pretende hablar sobre los perros. Comparar, ajá, o sea, ve en el perro, critica la figura perruna, porque en realidad a quien está criticando es al hombre. Luego es una crítica, ajá, ahí estamos, ¿ves? Ahora ya llegamos en profundidad al tema. En realidad, el tema no son el perro y el gato. El tema, o la crítica, que es la intención, es esa actitud de complacencia del ser humano. ¿De acuerdo? Está de fondo. ¿Por qué resulta interesante, relevante o actual y problemático este tema? ¿De acuerdo? Es decir, tenemos... Hoy día los animalistas han puesto en valor la presencia de las mascotas en nuestra vida. ¿De acuerdo? Muchísimas personas viven en una sociedad en la que la soledad es tremenda y entonces se refugian en mascotas y sobre ellas pues van a volcar todo su afecto. Pero también en otros momentos estos animales son maltratados y precisamente se les cuida. O sea, ahí tenemos un tema sobre el que arrancar. Segundo, ¿cuál es tu opinión? Es decir, ¿estás de acuerdo? Yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, para mí el perro no está con el hombre precisamente yo creo que no voy a estar de acuerdo. Pero precisamente porque no estoy de acuerdo, esto me va a obligar a dar opiniones, argumentos. Y estos argumentos tienen que ser serios y razonables. ¿Sobre qué argumentos te apoyas para opinar esto? ¿Por qué el perro? El perro está dispuesto a arriesgar su vida por el amo. Imaginaos los perros en los rescates. ¿Recordáis el tsunami? ¿Recordad los terremotos? Los perros entrenados son la mejor ayuda del ser humano en estas situaciones. Entonces, vamos a rebatir con argumentos. ¿De acuerdo? Vamos también a decir, bueno, pues, el gato es tremendamente independiente, mientras que el perro es dependiente. ¿De acuerdo? Esa ayuda del ser humano, en realidad, está desde los inicios. ¿De acuerdo? Desde siempre. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso y aportar argumentos. Y terminamos con una conclusión en la que podemos establecer qué beneficios se seguiría si nuestra sociedad opinara igual que tú y actuara en consecuencia. ¿De acuerdo? Aquí os lo dejo. Se queda así un poco dibujado con estas preguntas para la evaluación crítica y ahí os dejo mucha más libertad. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí hacen una aportación interesante. Llevamos más años juntos los gatos. Los gatos llegaron más tarde, ciertamente. Los gatos sorprenden. Muy bien. Bueno, pues espero vuestras valoraciones críticas, ¿de acuerdo? Si no tenéis ninguna pregunta, pues os dejo ya, porque seguramente tendréis la siguiente clase. Muchas gracias por vuestra atención. Buena semana y nos vemos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo.